Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
¿Qué hace que un pecado sea pecado? ¿Te has hecho esa pregunta? O sea, ¿qué hace que un pecado sea pecado? ¿Quién determina eso? ¿Nosotros? ¿Cada quien? ¿Un pastor, un sacerdote, una iglesia, un movimiento, una institución? ¿Quién determina qué hace que un pecado sea pecado? Y si no nos ponemos de acuerdo, híjole. Y sabes, hablar de esta palabra pecado no es algo tan común. Hablar de pecado es medio enredado, es complicado, porque no es una palabra que utilicemos. O sea, tú y yo no utilizamos la palabra pecado con regularidad. Cuando estábamos pequeños, pues nuestros padres tenían reglas en casa, ¿no? Y cuando tú y yo desobedecíamos, no iban contigo y te decían, hijo, ven para acá, hijo, has pecado. No te decían esto, decían, hey, mendigo huerco, ven para acá. Vas a ver, te voy a castigar. Eso es lo que nos decían, no decían, hijo, has pecado. Y nosotros los que somos papás, no es cierto que hacemos lo mismo, no le decimos a nuestros hijos, pecaste. Ahora, si esa fue tu experiencia, si quieres, al final nos vemos acá para orar por ti. Pero no sé cuál ha sido tu experiencia, pero la verdad es que no utilizamos mucho esa palabra porque además tiene una connotación negativa, está cargada de vergüenza, está cargada de culpa. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué hace que un pecado sea pecado? Porque cuando tú y yo escuchamos esa palabra, automáticamente la asociamos con religión. La asociamos con una serie de reglas y que tú y yo rompimos las reglas establecidas por Dios. Ahora, cuando se trata de todo este asunto, en las diferentes religiones definen pecado de manera diferente y eso lo hace todavía más complejo. Incluso en las diferentes versiones de la fe cristiana hay algunas variaciones con respecto a eso. Por ejemplo, ¿cómo te debes de vestir? No puedes venir a la iglesia en chanclas. O sabes, debes de venir con vestido largo. ¿Qué onda con eso, no? O sea, pero cosas de esas. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que un pecado sea pecado? Es una pregunta interesante. Yo quiero que hoy hablemos acerca de eso. Porque mira, cuando se trata de establecer reglas, mandamientos, leyes, yo creo que la claridad es muy importante. Un buen padre deja claras las reglas de la casa a sus hijos. No son ambiguas, no son confusas. Un buen gobierno también deja clara las leyes, los reglamentos de tránsito, del SAT o lo que sea. Hay una serie de reglas que deben de estar bien claras para poder que tú y yo las apliquemos. Eso es lo que hace un buen gobierno, eso es lo que hace un buen padre. Ahora, cuando se trata del cristianismo, ¿hay algo con respecto a eso? O sea, ¿encontramos evidencia de eso? O sea, ¿qué dijo Jesús con respecto a eso? O sea, ¿Jesús dijo algo sobre qué es pecado y qué no lo es? ¿Jesús definió eso? Y yo quiero que hablemos de eso porque mira, si tú creciste en la iglesia, seguramente tú pensaste, bueno, para eso está la Biblia, ¿no? Ahí está todo definido. Pero por eso quiero que hablemos de eso. Amigos, hoy estamos en la tercera parte de esta serie que hemos titulado La Lista Fundamental. ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? Y nos hemos estado respondiendo una pregunta muy importante, y es ¿qué debemos creer para ser fieles seguidores de Jesús? No qué debemos hacer, de eso hablamos aquí todo el tiempo, pero ¿qué debemos creer para ser fieles seguidores de Jesús? ¿Qué es eso que es esencial? ¿Qué es eso que está en el núcleo, en el corazón de la fe cristiana, y qué es todo lo demás que se convierte en periferia? O sea, que nos hagamos la pregunta, ¿qué es fundamental? ¿Qué es realmente fundamental, esencial, si alguien se va a considerar un seguidor de Jesús? Porque lo que pasa es que la experiencia de la gente con respecto a lo que es fundamental y no es fundamental, lo que es esencial y no, es que la gente tiene una experiencia diferente a lo que ven los evangelios. Cuando tú y yo vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las biografías de Jesús, y vemos lo que él enseñó, lo que él priorizó, lo que estaba en su corazón, a veces vemos que hay una diferencia entre lo que la gente experimenta en la iglesia. Y la gente piensa, oye, yo no estoy convencido que la gente de la iglesia, los líderes, seguramente conocen la Biblia, pero mi pregunta es, ¿conocen a Jesús? ¿Conocen realmente a Jesús? Porque yo veo cómo actúa Jesús, yo veo cómo se comporta Jesús, cómo reacciona Jesús, y veo cómo reaccionan ellos y nada que ver. Por eso es importante que hablemos de esto. Porque como decíamos la semana pasada, Roberto nos hablaba y nos decía esto: cuando lo cultural y lo periférico es considerado esencial, es fundamental, es elevado a nivel de fundamental, el cristianismo termina volviéndose insostenible e invivible e inviable. Es decir, el cristianismo pierde su atractivo por completo. El cristianismo deja de ser una buena noticia que trae libertad y se convierte en legalismo, en religión, que solamente es tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que obedecer, tienes que cumplir. Y entonces se convierte en una carga en lugar de algo que es liberador, algo que se disfruta. El cristianismo deja de ser irresistible. Y nosotros estamos convencidos de que el cristianismo es irresistible en su esencia. El cristianismo es irresistible. Jesús fue irresistible. Jesús es irresistible y su iglesia debe ser igualmente irresistible. Y por eso es tan relevante que tú y yo hablemos acerca de esto. Entonces, hemos estado hablando ya acerca de dos fundamentos. Y mira, si tú no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje primero y el segundo, yo quiero recomendarte que lo hagas a través de nuestro canal de podcast, YouTube o Facebook. Ahí están guardados los mensajes, nuestra página web. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras series, esta se va construyendo una sobre la otra. Y entonces hablábamos del primer fundamento, que era esto: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Y aquí es el punto de partida. Si alguien está considerando la fe cristiana, si alguien está considerando ser un seguidor de Jesús, tiene que comenzar por la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y Jesús es Dios en persona. Jesús es Dios en persona. Y Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Jesús está por encima de todos y de todo. Así que si tú y yo queremos considerar el cristianismo, tenemos que abrazar y creer esta idea de que Jesús es quien dijo ser, el gran yo soy. Yo soy el que soy, Dios eterno. Ese es Jesús. Y luego la semana pasada hablábamos acerca de esto. Jesús vino a ilustrar y a mostrar cómo es Dios. Y Roberto nos decía esto tan, tan fuerte, que Jesús no vino a explicar cómo es Dios. Jesús es la mejor explicación de cómo es Dios. Porque si Jesús es Rey y si Jesús es Dios, no hay mayor explicación que esa. Jesús vino a revelar al mundo al Padre Celestial, un Padre Celestial cercano, íntimo, personal, no un Dios lejano, cósmico, que está allá, sino un Dios que está tan cerca de ti y de mí, que está a una conversación de distancia, que te ama, que quiere lo mejor para ti. Ese es el Dios que vino a mostrar Jesús. Y decíamos que Jesús, Dios, no son conceptos diferentes, son en uno y el mismo. Entonces, para continuar hoy con esta serie, la tercera parte, lo que tenemos que hacer, si queremos considerar ser seguidores de Jesús, que es fundamental y que es esencial, tenemos que reconocer y abrazar la definición de Jesús sobre el pecado. Si Jesús es quien dijo ser, si Jesús es Dios, si Jesús es el Rey, Él establece las reglas, Él establece los lineamientos, Él establece los mandamientos, Él dice qué es pecado y qué no es. ¿Y sabes qué me encanta? Que como un buen rey, les decía, un buen padre y un buen gobierno, deja las cosas claras. Bueno, Jesús como un buen rey lo ha dejado bien claro. Lo ha dejado súper claro, sin lugar a dudas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como suele pasar, y aquí me incluyo yo, la iglesia lo hemos hecho confuso. La iglesia lo hemos enredado, lo hemos hecho complejo, algo tan simple, algo tan sencillo, lo hemos complicado todo. Nos encanta complicar las cosas. Entonces, yo quiero que hoy hablemos acerca de eso, porque la iglesia ha cometido un error recurrente, y el error es que la iglesia tiende a igualar en vez de priorizar el contenido de la Biblia. Y aquí en este lugar, en Vida In, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso no está en tela de juicio, eso no está en duda. Creemos firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Creemos eso, lo creemos. Pero ¿sabes qué? Creemos también que no toda la escritura es igualmente importante. Y aquí es donde va. Entonces, antes de que me tiren piedras, antes de que me juzguen, déjame decirte que esto ha sido algo tan liberador para mí, entender esto de que no todo es igualmente importante. ¿Y sabes por qué? Porque veo que Jesús hizo eso. Jesús priorizó algunas escrituras sobre otras. Y yo quiero que hoy veamos una ocasión en la que eso fue demostrado, en lo que eso quedó en evidencia. En una ocasión, un hombre, un experto en la ley, un fariseo, un líder religioso, se acercó a Jesús para hacer una pregunta. Ahora, no olvidemos esto, o sea, los expertos religiosos, los líderes religiosos estaban siempre tratando de encontrarle algo a Jesús, alguna falla, algún comentario, algo, porque ellos querían como acumular evidencia en su contra, estaban tan celosos de Jesús. Así que ellos estaban ahí observando todo. Y este hombre le hace una pregunta a Jesús, pero yo quiero que tú y yo prestemos atención a las implicaciones de esta pregunta, porque las implicaciones son enormes, son muy, pero muy grandes. Yo quiero que pongamos atención a las implicaciones porque mira, Jesús no tenía por qué responder, pero Jesús respondió a la pregunta, lo cual a mí me dice que lo que estaba a punto de decir y que el peso y la importancia de esa pregunta era alta. Así que es importante que tú y yo le pongamos atención. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Se acercó un fariseo con Jesús y le dijo esto. Está registrado en Mateo, uno que fue recaudador de impuestos y después fue un seguidor de Jesús. Maestro, lo cual implica que le reconoce como alguien de autoridad. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es ese mandamiento que es el más importante de toda la ley? Es una pregunta muy importante, una pregunta muy relevante. Y cuando usa la palabra aquí más importante, utiliza en el griego, la persona que escribió en griego eso, Mateo, cuando en la traducción, es la palabra mega. Como cuando hablamos de la mega farmacia o la mega estructura o la mega, o sea, ¿qué es eso enorme, grande, importante? Si, Jesús, si pudieras reducir en qué es eso fundamental, qué es eso esencial, qué es de la ley, qué es lo más importante, ¿qué dirías con respecto a eso? Ahora, él está preguntando sobre la ley de Moisés, que tenía obviamente los 10 mandamientos, que son los que la mayoría de nosotros hemos escuchado o conocemos, pero además estaba hablándole acerca de otros 600 mandamientos. Imagínate. Entonces, de entre todo lo que hay ahí, ¿qué es eso que es central, Jesús? ¿Qué es eso que es mega importante? Y la respuesta de Jesús, muchos de los que crecimos en la iglesia la conocemos, pero súper bien. Y esta es la respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios. Y aquí Jesús está haciendo alusión a un pasaje que está en la ley, en Deuteronomio. Cuando Moisés le está recordando al pueblo de Israel lo que era realmente importante para Dios. Y le está diciendo, hey, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. No te olvides de mí. No te olvides de mí porque yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo te saqué de esclavitud. Yo te saqué de ese lugar con milagros, con prodigios, con señales. Yo soy ese Dios y no hay otro fuera de mí. Así que no quiero que tengas otros dioses aparte de mí. Y cuando llegues a esa tierra, cuando llegues a ese lugar, yo no quiero que te contamines con la cultura y la manera de pensar de una cultura politeísta. No hay, no te confundas, no hay otro Dios más que yo. Eso es lo que Moisés le estaba recordando al pueblo. Y eso es lo que Jesús estaba citando. De alguna manera estaba diciendo que tú y yo tenemos que amar a Dios de tal manera que nos lleve a rendirnos totalmente a Él. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra vida misma, todo nuestro ser, tenemos que rendirlo a los pies de Dios. De tal manera que vivamos como Él quiere que vivamos y que tú y yo, para cada decisión, para cada cosa que hacemos, le consideremos a Él. Eso es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y después continúa y dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y cuando dice primero, en el original, esa palabra primero habla de secuencia. O sea que hay uno adicional, hay más. O sea, sobre este se van construyendo uno, dos, tres. Pero que este es el mega importante. Y Jesús está citando todo eso y está diciéndole a este hombre que hay una secuencia y después le dice esto. El segundo es similar. Y yo imagino a ese hombre fariseo, ese experto en la ley, diciendo, espera, yo te pregunté por uno. Yo te pregunté por el más importante. ¿Por qué me dices que el segundo? Y la palabra segundo ahí es segundo en secuencia. Pero similar es igualmente importante. O sea, puede que sea el segundo, pero no es menos importante, es igualmente importante. Amigos, es como si viéramos una moneda. Una moneda tiene dos caras. Estas son dos caras de una misma moneda. Lo que está diciendo, lo voy a colocar aquí en pantalla, y es esto: el segundo mandamiento, cumplir con el segundo mandamiento es evidencia de que estamos cumpliendo con el primero. No se pueden separar. Cumplir con ese segundo mandamiento que dice Jesús, que es similar, es equivalente a cumplir con el primero. Y eso es lo que Jesús le dice. Continúa ahí, porque todos podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero ¿cómo lo compruebas? Y mira lo que le dice Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque, te repito, tú y yo podemos decir, podemos pensar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero ¿cómo puedo yo saber si tú realmente estás cumpliendo con eso? ¿Cómo puedo saber? La manera es esta: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y después Jesús, para clarificar, para dejarlo bien, bien establecido, dice lo siguiente: los demás mandamientos y las demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo con todos los demás. O sea, está diciendo, mira, de entre todos los mandamientos que hay, más de 600 mandamientos más los 10 mandamientos que son bien conocidos, de entre todo eso, no te pierdas, cumple con estos dos. Si cumples con estos dos, ya le hiciste, estás del otro lado, porque cumpliendo con ellos vas a cumplir con todos los demás. En otra versión dice que de estos dependen toda la ley y los profetas. Si lo pusiéramos en un gráfico, se vería más o menos así: ama a Dios y ama a tu prójimo. Amigos, lo que está diciendo es que todo el Antiguo Testamento y los profetas se sostienen sobre estos dos grandes pensamientos, sobre estos dos mandatos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ahí está la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y están los profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Está ahí Oseas, Amós, Joel, Abdías, Nahum, Habacuc. Todos los profetas, toda la ley y los profetas se sostienen sobre estas dos grandes verdades: ama a Dios, ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la manera. ¿Cómo puedo saber yo si estoy amando a Dios? La manera en que yo sé que estoy amando a Dios es cuando yo amo a las demás personas. Amigos, amar a Dios debe verse a través de la relación y a través del amor que yo tengo hacia los demás. El cuidado, la compasión, la generosidad, la hospitalidad, el perdón que tengo hacia esas personas que son fáciles de amar. Y esas personas que son tan difíciles de amar. ¿Te ha tocado? ¿Conoces personas que son difíciles de amar? Yo sí conozco varios. Son difíciles. Hay gente que dice, no hombre, es difícil que a alguien no le caiga bien a esta persona. Pero hay otros que dices tú, hijo de su, qué bárbaro. Oye, tengo que hacer un esfuerzo doble para que más o menos. Bueno, Dios desea que nuestro amor a Él se vea reflejado. Aquí en Vida In lo decimos así. Decimos que lo horizontal valida lo vertical. Mi relación vertical con Dios es demostrada y validada por mi relación horizontal, por mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con ustedes. Mi relación con Dios es validada, es demostrada, es verificada a través de mi relación con los demás. Y Jesús dejó muy claro esto en diferentes ocasiones, que lo horizontal valida lo vertical, que mi relación con otros demuestra que estoy en una buena relación con Él. Y quiero que veamos un pasaje que escribió Marcos, otro de los biógrafos de Jesús. Marcos obtuvo su información de Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él estuvo ahí conviviendo con él, fue discípulo de Pedro y obtuvo toda su información. Yo me imagino entrevistando a Pedro, para ver, cuéntame, pero entonces ¿cómo fue? Y él, que era más diestro para escribir, registró todo esto. Y esto fue lo que registra Marcos 2:23. Aconteció que un día de reposo, acuérdense, estamos hablando acerca de lo horizontal, valida lo vertical. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Ahora, como tú y yo no somos agricultores y el campo muchas veces no se nos da, yo puse una imagen que aquí está. Así es como se ven las espigas. Entonces, tiene una altura entre 90 y 1.40 más o menos. Entonces, estos discípulos iban pasando por ahí, abriéndose paso y estaban arrancando los granos de las espigas para comérselos. Pero, oh sorpresa, aparecen los fariseos. O esos cuates en todas partes aparecen. Como que andaban así, no sé si haciéndole sombra a Jesús o qué, pero y aparecen los fariseos. Y entonces los fariseos le hacen una pregunta a Jesús, una queja a Jesús. Esto es lo que le dicen. Entonces los fariseos, ahí están, le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Ahora, esto es importante. Ellos estaban arrancando espigas en un sábado, que era el día oficial, era un día sagrado, solemne para los judíos, el sabbat. Y ellos estaban arrancando espigas, lo cual era totalmente permitido. Pero había una ley, no solamente la ley escrita, sino la ley oral. Y de acuerdo a esa ley oral que iba pasando de generación a generación, habían elevado esas cosas periféricas a un nivel tan fuerte, tan fundamental, que decían, ah, y espérame, no se puede cosechar los sembradíos en el día de descanso, obviamente, pero incluso no se puede arrancar de las espigas porque eso es pecado, porque equivale a estar cosechando. Amigos, qué absurdo, qué ridículo. Pero eso mismo fue lo que pensó Jesús. Y Jesús, mira, los ignora. Los ignora. Yo me imagino a Jesús siguiendo caminando y él aprovecha. Aprovecha esa ocasión para darles una lección y enfatizar lo que realmente es importante. Y esto es lo que le dice Jesús. Yo imagino a Jesús un tanto molesto diciéndoles esto. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Señores, lo tienen al revés ustedes. Está totalmente volteado. ¿Cómo van a pensar ustedes que es más importante la ley, el mandamiento, que la gente? O sea, es al revés. Las reglas se crearon para su beneficio. Y tú y yo que somos papás entendemos esto. ¿No es cierto que les ponemos reglas en nuestra casa y decimos, sabes que a la casa hay que llegar a tal hora? O sabes que a la casa necesitas acostarte a tal hora. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños que Mónica rigurosamente a las 8 de la noche los acostaba. Yo decía, mi amor, dale chance. No. Aquí es hasta las 8. Y si vieras qué bien descansábamos mi esposa y yo, a las 6 ya estaban parados. Pero ¿por qué hacíamos eso? Porque queríamos protegerlos, cuidarlos, desarrollarlos, porque entendíamos que cuando están pequeños, dormir 10 o más horas es súper bueno. Entonces, no es cierto que tú y yo ponemos y establecemos reglas porque amamos a nuestros hijos. Entonces, el enfoque, nuestro enfoque y nuestra prioridad está en ellos, no en las reglas. Y Dios es exactamente igual. Pero lo que pasa con las diferentes religiones, y el cristianismo no es la excepción, es que en muchas ocasiones elevamos las leyes, los mandamientos y las tradiciones y las colocamos por encima de las personas. Hacemos eso. Entonces, y estas personas, estos fariseos, estaban haciendo eso. Pero Jesús vino para romper con esa mentalidad, para decirnos algo que es muy importante, que no quiero que te pierdas, y es esto: la gente es prioridad. La gente va primero. La gente es prioridad, y por eso nosotros aquí en este lugar decimos que queremos ser una iglesia para todos. Y amigos, es fácil decirlo, es otra cosa hacerlo. Recibir a todo tipo de personas, estamos súper contentos que venga todo tipo de personas. Personas que creen, personas que no creen. Personas casadas, personas solteras, personas divorciadas, personas de todo tipo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que para Dios la gente es prioridad. Pero ¿sabes qué pasa? Que tradicionalmente la iglesia no ha hecho eso. Pero quiero decirte algo que puede sonar un poco fuerte, y es esto. Si alguien, un líder, un pastor, un sacerdote, una persona que asiste a una iglesia, si alguien pretendiendo aplicar la ley de Dios lastima a la gente, no la está aplicando correctamente. Tiene su teología equivocada. Si alguien pretendiendo cumplir con la ley de Dios, cumpliendo la ley, lastima a las personas, amigos, eso no es el cristianismo que Jesús nos enseñó. Eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y estas personas que hacían preguntas absurdas y comentarios ridículos pensaban que Dios necesitaba que lo defendieran. O sea, no, es que ¿cómo van a hacer eso? Porque Dios no se va. ¡Qué absurdo! Dios no necesita que nadie le defienda. Y para Dios, la gente es primero. Entonces ellos llegaron a pensar que Dios amaba más las leyes que las personas. Se confundieron. Y esto es algo que tú y yo fácilmente podemos criticar y decir, ¡qué bárbaros! No, estos fariseos hipócritas, que híjole, no. Déjame decirte que tristemente tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Nos comportamos exactamente igual, que así como ellos estaban comportando, señalando a los discípulos porque estaban agarrando granos para comer después de caminar un montón de kilómetros. Algo absurdo, tú y yo hacemos lo mismo. Y quiero que veamos otra ocasión en la que Jesús resalta esto y que nos va a llevar a entender que en muchas ocasiones tú y yo hacemos lo mismo. Una ocasión se acercan con él, con Jesús, para hacerle una pregunta. Ahora déjame darte un poquito de contexto y decirte esto. La pregunta, el comentario que le van a hacer a Jesús, para esa época era totalmente válido, era aceptable, pero para nuestro contexto, para nuestra época, esta pregunta que le hacen a Jesús puede ser insensible, puede ser dura, y que dices tú, espérate, ¿cómo preguntaron eso? Pero esto fue lo que ocurrió. Dice Marcos 19:3. Jesús, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, ellos estaban buscando cómo darle la vuelta a la cosa. Y le preguntan a Jesús, a ver, Jesús, estamos tratando de descifrar toda esta onda del divorcio y todo esto. ¿Se permite que se divorcie alguien de su mujer por cualquier motivo? O sea, ¿necesito una razón para divorciarme de mi esposa? O sea, ¿es pecado divorciarme de mi esposa? Es que, ¿sabes qué? Ya no me gusta cómo se viste. Es que subió de peso. Es que no me gusta cómo guisa. Le echa mucha sal. Es que, ¿sabes qué? No. O sea, entonces, Jesús, ¿se permite? ¿Es permitido que nos divorciemos por cualquier cosa? Y Jesús... híjole, yo lo veo ahí quizás respirando hondo. Pero sabes, amigos, esa pregunta es la pregunta equivocada. Y tú y yo a veces hacemos preguntas absurdas como estas. Muchas ocasiones. Esa es la pregunta equivocada. Esa es la pregunta que se hace a alguien que está interesado más en sí mismo que en los demás. Una persona que está interesada en ganar un punto, pero no en marcar una diferencia. Una persona que se convierte en alguien que es legalista. Y déjame decirte que por años yo fui así. Yo me jacté de obedecer a mis padres. Nunca tomé un cigarro, nunca tomé una cerveza ni alcohol. Nunca, no tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo me jactaba de ser una gran persona. ¿Y sabes qué provocó eso en mí? Que yo señalara a la gente. Pero tuvo que venir Dios a mostrarme lo roto, lo quebrado que yo estaba dentro de mi corazón. Para mostrarme incluso que yo era peor que muchas de las personas que yo señalaba. Yo estaba lleno de autojusticia, pero estaba lejos de Dios porque me olvidé de amar a la gente y en lugar de amarla, la señalaba. Eso es lo que yo hacía. Eso me pasó. Y claro que nos puede pasar a todos nosotros. Y te decía que tú y yo hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Probablemente si creciste en la iglesia, tú... o algún amigo o alguien cercano hizo este tipo de preguntas. ¿Es pecado? Oiga, pastor, y están acercados conmigo. Dice, oye, Lauro, ¿es pecado tal cosa? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado ir al antro? ¿Es pecado tatuarse? ¿Es pecado ir a ese lugar? ¿Es pecado tener relaciones antes del matrimonio? ¿Es pecado drogarse? ¿Es pecado? Ahora, ¿por qué la gente y por qué hacemos ese tipo de preguntas? ¿Sabes por qué creo que las hacemos? Porque queremos hacer lo que está aquí. Yo quiero saber qué tan cerca puedo estar sin caer del otro lado. ¿Qué tanto puedo coquetear con el pecado sin caerme? Yo quiero saber, porque no me quiero perder. Ya estoy cansado de ser tan obediente. Oye, no, qué aburrido. No, ahora quiero yo. Pero no quiero que se enoje Dios conmigo porque yo quiero que Dios me bendiga. Entonces yo quiero cumplir. Pero amigos, incluso eso viene de un corazón egoísta. De querer estar bien con Dios para que me bendiga, pero me vale la gente. No me importa. Eso no es el cristianismo que Jesús vino a enseñar. Y cuando hacemos este tipo de preguntas, estamos haciendo una suposición que Jesús vino para desarmar. Y la suposición es esta: si la Biblia no lo condena, entonces Dios lo aprueba. ¿Han escuchado eso? Pues la Biblia no dice nada con respecto a eso. La Biblia no dice que tal cosa. Pero amigos, es mucho más amplio. Es mucho más amplio que eso, porque en la definición de Jesús, lo que es bueno para las personas, eso es bueno. Y lo que daña, lo que lastima a las personas, simplemente no lo es. No es bueno, es malo. A Jesús le reventaba la gente buena, buena, que trataba mal a sus semejantes. Le caía muy mal eso a Jesús. Personas que se decían piadosas, que amaban a Dios, que estaban cerca de Dios, pero que lastimaban a otras personas. Y probablemente tú has escuchado, o quizás ha sido tu experiencia con personas de la iglesia, y dices tú: oye, este es un seguidor de Jesús. ¡Asu! ¿Es en serio? Pues dice que está muy cerca de Dios y que lee la Biblia todos los días. Hombre, ¿no es cierto? Nos ha pasado eso. Personas que se jactan de su relación y devoción con Dios, pero si eso no tiene un impacto en la manera en que tratas a las demás personas, estás viviendo religión. No estás viviendo una relación con Dios. Entonces a Jesús no le cuadraba eso. Y quiero que veas lo que Jesús... Yo puse la palabra reventaba y luego dije: ay, está muy fuerte eso. Pero quiero que veamos cómo reaccionó Jesús ante esa pregunta que le hacen. Esta es la manera: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Y yo imagino como cuando estás con tu mamá: ¡ay de ti! Nada más que vas a ver. ¡Ay de ustedes, lo que les espera, fariseos y escribas hipócritas! Porque diezman hasta la última hojilla de menta, lo pesan toda. Y ahí están las hojillas, y el 10%. Hasta la última hojilla de menta del jardín, pero se olvidan de lo más importante. Se olvidan de lo que es el corazón y el núcleo de lo que Dios quiere mostrarnos. Porque amigos, la intención detrás de la ley es más importante que la ley misma. Repito, la intención detrás de la ley es más importante que la ley misma, que las reglas. La intención que yo tengo para poner una regla para mis hijos es más importante que la regla. Lo que hay en mi corazón, lo que estoy buscando, lo que estoy persiguiendo cuando pongo esa regla o ese mandamiento es más importante que la regla. Sí tiene sentido, ¿verdad? Hacemos eso. Ahora, ¿qué te refieres? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué era lo más importante? Y continúa el texto. Que es hacer justicia y tener misericordia y fidelidad. Hacer justicia a las personas, al desvalido, al que no están tratando bien, es hacerle justicia. Es ser justo en tu trato con las demás personas, es tener misericordia y es ser fiel a esa mujer que tú dijiste que le ibas a ser fiel hasta que la muerte lo separe. No porque cocina no tan bien, porque subió de peso o lo que sea. No. O sea, te estás olvidando de lo más, más importante. Y amigos, esto es tan, tan fuerte y es tan importante, porque si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de convertirnos en personas religiosas. Convertirnos en personas legalistas, en personas que solamente están viendo a ver qué sacan, qué buscar todo cuadrado. Y sí, mucha teología y mucha cosa, pero si eso no se manifiesta en el amor a las personas. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué hace que un pecado sea pecado? ¿Cómo lo definió Jesús? Si Jesús es el rey, si Jesús es Dios, si Jesús vino a explicar y es la mejor explicación de cómo es Dios, entonces, ¿cómo define Él lo que es pecado? ¿Cómo lo define? Yo quiero compartir contigo algunas frases que traté de que rimaran para que las recordaran. Ah, mira, rimó. Y son como guías para luego aterrizarlas en un solo concepto. Y aquí está. Si para Él no es bueno, es veneno. Si para Él no es bueno, es pecado, es veneno. Velo como algo mortal, como algo muy, muy malo. Oye, pero Lauro, pero es que es legal. No estoy preguntando si es legal o no. ¿Es lo mejor para Él? ¿Es bueno para Él? Si la respuesta es no, entonces Jesús dice que eso es pecado. Otra frase: si a ella no le va a ayudar, entonces la va a perjudicar. Si a ella no la va a ayudar, entonces la va a perjudicar. Y quiero que pongan atención especialmente los hombres. La manera en que miras a veces, la manera en que miramos a las mujeres, el concepto y la idea que plasmamos y que vemos en las redes sociales dista mucho de lo que Dios quiere y de lo que Dios admira y de lo que Dios formó en las mujeres. Entonces, si a ella no le va a ayudar, entonces asume que le va a perjudicar y ¿sabes qué? Es pecado. Ay, Lauro, pero todo el mundo lo hace. No importa. Oye, pero es que con mi antigua novia, no importa. Simplemente no. Si no le va a ayudar, entonces la va a dañar, la va a perjudicar. Número 3. Si a ellos no les va a ayudar, lo debemos señalar. Si hay una injusticia, si hay algo que se está levantando, que hay alguien que está maltratando a inmigrantes o lo que sea, alguien en la colonia, alguien, algún niño, lo que sea, es algo que los seguidores de Jesús tenemos que levantar la mano y señalarlo. No nos podemos quedar callados porque Dios ama a las personas. Dios ama a cada persona. Y por último, si no es bueno para ti, aléjate de allí. Si no es bueno para ti, aléjate. Es pecado. Es pecado porque estás pecando contra ti mismo. Y Dios está tan interesado en cómo tratamos a las demás personas, pero también está interesado en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Está interesado en la formación de nuestro carácter. Está interesado en la formación en lo que ocurre en nuestro corazón. Él está interesado en tu futuro y en el mío. Por eso es que para el Padre Celestial, y el Padre Celestial está en contra del pecado. ¿Sabes por qué está en contra del pecado? Porque Él está a tu favor. Dios está a tu favor. Y Dios está a favor de todas las personas que te rodean. Por eso es que Dios, que ama tanto a la gente, odia y está en contra del pecado. Cuando Jesús llegó a la escena, el sistema religioso constaba de que estuvieran yendo al templo para sacrificar. Sacrificaban una ofrenda, un animalito para expiación de los pecados. Pero cuando Jesús llegó a la escena, el sistema religioso estaba totalmente corrupto. Y por eso es que Juan el Bautista lo señalaba y les decía, bola de víboras, hipócritas, etc. En el sistema del templo, el modelo del templo decía lo siguiente: cuando tú pecas, estás quebrantando la ley de Dios. Cuando quebranta la ley de Dios, tú estás pecando. Pero Jesús, que vino a declarar y a decir el reino de los cielos se ha acercado y que vino a decir que todas las cosas iban a ser nuevas, en el modelo de Jesús es diferente. En el modelo de Jesús, cuando tú pecas, tú te quebrantas a ti mismo. Tú te destruyes a ti mismo. Y por eso es pecado. No solamente te destruyes a ti, te quebrantas a ti, sino que también lastimas y quebrantas a los demás. Y por sobre todas las cosas, tú y yo quebrantamos el corazón de Dios. Rompemos el corazón de nuestro Padre Celestial. Rompemos el corazón de aquel que te creó para su beneplácito, aquel que te creó para que tú vivas una vida increíble, para que tú disfrutes de una vida que Él tiene planeada y soñada para ti. Así que no debería sorprendernos que Dios esté en contra del pecado. Porque amigos, Dios sabe lo que tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos esto: todos los pecados tienen consecuencia. Si tú estás acá y estás en secundaria o en prepa, quizá apenas estás comenzando a vivir y a experimentar esto, pero los que somos más adultos, déjame decirte esto: todos los pecados, todos tienen consecuencia. Todos. Escuché en un blog de Camino a la Recuperación, una organización que trata con adicciones, escuché algo que me llamó la atención y ellos dicen esto: que las adicciones comienzan como algo mágico, luego se convierte en algo medicinal y al final del día te vuelve miserable. Comienza como algo mágico. Ay, qué padre está esto. Luego se convierte en algo que tú necesitas. Es como una medicina. No te puedes despegar de eso. Pero llega un momento que te haces tan dependiente a eso que dices tú, ¿cómo le hago? ¿Cómo salgo de aquí? Amigos, eso es el pecado. El pecado es atractivo. El pecado comienza como algo mágico, como algo que causa placer, pero después te engancha, te seduce y te engancha. Y empiezas a tener la necesidad de que no, como si no pudieras vivir sin él. Pero te das cuenta que te está destruyendo a ti, a los tuyos, a la gente que amas. Y entonces tú quieres salir de ahí, pero te vuelves miserable porque no sabes cómo escapar. Amigos, el pecado es caro. El pecado es muy caro. La paga del pecado es la muerte. Separación de Dios. Separación de una relación. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye la relación entre padres e hijos. El pecado destruye la relación entre amigos y familiares. Y tú eres testigo de esto, tú lo has visto. La avaricia. ¿Cuántas familias tenían una buena relación? Pero muere papá, muere mamá y deja una herencia. Y ¡ah, qué problema se hace! Destruyó la relación. Y dice, oye, pero esa familia, ¿cómo? Ellos, sí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero hemos visto dos grandes fundamentos y hoy estamos viendo el tercero. Aquí están, un repaso. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Número dos, Jesús vino a ilustrar y a mostrar cómo es Dios. Y número tres, Jesús definió el pecado como todo lo que te hace daño a ti y que daña a otros. Todas aquellas cosas que tienen el potencial de dañar, de afectar a las demás personas, eso es pecado. A ti o a los demás, eso es pecado. No importa si no está en la Biblia. Oye, pues que ahí no dice nada. No importa. No importa. Eso no lo define. Jesús así lo definió. Así que hoy yo quiero terminar haciendo una pregunta difícil. Y la pregunta es esta: ¿te estás haciendo daño a ti o a otros? ¿Te estás haciendo daño a ti o a otros? Probablemente tú hoy estás coqueteando con una relación y tú sabes la dirección que está llevando esa relación. Que si tu esposo se enterara, si tu esposa se enterara, si tus hijos se enteraran, les rompería el corazón. Es tan mágico, parece mágico, pero va a terminar en destrucción, en hacer tu vida miserable. Probablemente hoy tú te has enganchado con alguna adicción, alcohol, y te dices y te repites a ti mismo: yo lo tengo bajo control, lo tengo bajo control, yo sé hasta dónde, pero no puedes controlarte porque cuando te han dicho, yo creo que estás tomando mucho, y dices tú: no es cierto, y te defiendes a capa y espada, no es cierto, pero no puedes dejarlo. Empezó como algo mágico, hoy lo necesitas y te va a llevar a una vida miserable. Los hombres que estamos acá, nos encanta tener la razón, ¿no es cierto? Y a veces somos ásperos con nuestras esposas, somos duros con ellas, no las tratamos como un vaso frágil, no las tratamos como Dios quiere que las tratemos, no las tratamos como nuestras hermanas en Jesús, como parte de la familia de Dios, las tratamos duramente, peor que un empleado a veces tratamos. Probablemente tú estás ahí. No sé qué sea con lo que tú estás luchando. Pero la invitación para ti y para mí hoy es: ¿estarías dispuesto a hoy marcar un alto en tu vida y abandonar tu pecado? Quizá tú dices: yo reconozco, ¿sabes qué? Reconozco que estoy luchando y esto me tiene atrapado y no puedo. ¿Estarías dispuesto hoy a dar un paso y abandonar tu pecado? Porque eso es lo que implica seguir a Jesús. Eso es lo que implica ser un verdadero seguidor de Jesús. Entender la definición que Jesús da sobre el pecado, abrazarla y caminar en dirección hacia eso, hacia abandonarlo. Amigos, en resumen, todos somos pecadores. Todos. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien diga: no, mira, yo, todos hemos pecado, todos los que estamos aquí. Todos corremos el riesgo de volvernos personas religiosas, hipócritas, como les llamó Jesús, porque confundimos nuestra relación vertical y pensamos que esa piedad y mis devocionales y mis tiempos con Dios, pero si eso no te lleva mal a las personas, tú estás siendo un hipócrita. Algunos de ustedes están hoy enredados con algún pecado y quizá otros de ustedes están cosechando las consecuencias del pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Yo no sé cuál sea tu situación. Lo que sí sé es que Jesús nos invita a reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y entender que a través de Él tú y yo tenemos perdón de pecados. Cuando Jesús murió y luego resucitó, Pedro hizo su primer discurso. Está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Porque Pedro le dice, ustedes lo crucificaron, Dios lo levantó de los muertos, arrepiéntanse. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Cuando le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Juan, el amigo de Jesús, dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para limpiarnos de nuestros pecados y de toda maldad. Y en otro pasaje de Proverbios 28, verso 13, dice esto. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay un ingrediente ahí. Confesar y apartarte. Confesar y apartarte. Y arrepentimiento, amigos, significa eso. Significa un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Si yo iba caminando hacia acá, ahora entiendo que ese no es mi destino y camino hacia el otro lado. Así que la invitación para ti y para mí es, ¿estarías dispuesto hoy a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Esa adicción, esa relación, eso que he estado viviendo hasta aquí, hoy se termina. Y yo decido abandonar mi pecado y confiar mi vida a Dios. Yo quiero orar por ti. Así que para eso voy a pedir que todos ustedes se pongan de pie. Y si hoy tú dices, entiendo la definición de pecado. Yo lo tenía con un concepto, una idea de reglas, de leyes, de cumplimiento, pero hoy entiendo que está relacionado con cómo trato a los demás, con cómo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, a mi suegra, a mis amigos, a mis vecinos. Hoy entiendo que mi relación con Dios está ligada a mi relación con los demás. Y si ese eres tú hoy, yo quiero orar por ti. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias porque tú has provisto para cada uno de nosotros esa definición tan sencilla pero tan profunda de pecado. Que pecado es todo aquello que me daña a mí y daña a los demás, a esas personas a quienes tú amas y por quienes diste tu vida, Jesús. Señor, reconocemos que te necesitamos. Todos los que estamos aquí te necesitamos. Estamos luchando con cosas, con adicciones, con comportamientos, con relaciones que no tenemos por qué seguir caminando hacia allá. Padre, yo quiero pedirte que des la valentía, la sabiduría y el poder a cada persona que está aquí para decidir de una vez por todas no volver atrás, abandonar su pecado, entregar su vida a ti, confiar en ti, sabiendo que tú les vas a dar todo lo necesario para poder salir adelante. Dios, y que esas personas no se queden solamente en esa confesión contigo, sino que abran su corazón y que puedan buscar a alguien a quien decirle para que ese camino no lo recorran solos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.